democracia es que es hacer el orden más riguroso que el ser humano ha diseñado.
Nos cuesta mucho trabajo prestar el concepto de supervivencia de especie. Eso nos cuesta mucho trabajo porque no hemos sido formados en eso.
Que la gente está comenzando a darse cuenta que prefiere renunciar a la democracia por la gobernabilidad, por el orden.
El País presenta.
En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
Al Habla, con Barkentin.
Si estamos en un país donde el que ciudadano, como quien dice, y además es un país de régimen democrático, ¿usted sabe lo que es democracia?
No, pues no sé.
¿Y se va a lanzar para diputado y no sabe usted lo que es democracia?
Bueno, para mí la democracia es tener el derecho a elegir quién querés que te represente.
De todos esos males, ¿somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente?
A veces la vida nos regala conversaciones increíbles que uno tal vez ni siquiera tenía en el radar. Y así me sucedió esta semana. Fíjense que un buen amigo que dirige el Centro Mexicano para la Filantropía me dijo: viene una persona de Colombia con la cual valdría muchísimo la pena que conversaras para el podcast sobre democracia, sobre el paradigma de cuidados, pero de cuidados desde el medio ambiente hasta nosotros mismos, sobre la posibilidad de ir transformándonos socialmente a pesar de los problemas que tenemos. Y dije, bueno, platiquemos. Así que me fui ahí a las oficinas en una colonia bastante céntrica de la Ciudad de México. Y ahí llegó este hombre de mirada buena, de una sonrisa a flor de piel. Y ahí llegó Bernardo Toro.
Yo soy Bernardo Toro, colombiano. Tengo dos hijos grandes, de más de 50 años. Básicamente me dedico a hablar por América Latina sobre democracia, cuidado y educación.
Y hablamos mucho tiempo. De hecho, lo que van a escuchar es solo una parte de la conversación, porque bueno, pues porque hay que mantener más o menos los ritmos del podcast, pero hablamos mucho tiempo. Hablamos de qué es la democracia. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué? Pues sí. Hablamos de qué es la democracia, cómo la entendemos, cómo la malentendemos, qué son las democracias en plural, qué pasa en América Latina. Pero hablamos también de cómo tenemos que mirar de otra forma. Este paradigma de cuidados en el que insiste Bernardo tiene que ver con que nos miremos de una forma mucho más colectiva y mucho más comprometida con nosotros mismos, paradójicamente. En fin, la verdad es que yo salí con una gran sonrisa después de haber grabado esta conversación. Y tal cual se las voy a dejar. Ya, si luego da la vida, subimos la otra parte también. Pero ahorita por lo menos esta, que fue la parte medular de una conversación que me hizo pensar que este es un gran momento el que estamos viviendo. Justo porque todo está en peligro. Porque la democracia misma puede estar en peligro. Pero este es un gran momento. Y al final van a escuchar un poco la esperanza, la voz de la esperanza que tiene que ver también con las nuevas generaciones. En fin, de verdad, hay veces que la vida se porta bien con nosotros y nos regala una conversación como esta, que espero la disfruten.
En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países.
Pues me gustaría un poquito arrancar con esta reflexión. ¿Cómo se vinculan estos conceptos? O sea, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de cuidados, ¿cómo se vinculan? ¿Por qué hablar de todo esto junto?
Bueno, la democracia es un invento que hicieron los griegos para enfrentar un problema. ¿Cómo evitar los tiranos? Ese fue el origen de la democracia. Entonces la pregunta es, ¿qué hay que hacer para evitar los tiranos y generar una serie de principios? Porque la democracia no es un partido, la democracia no es una religión, la democracia no es una ciencia. La democracia es simplemente una forma de ver el mundo, es una cosmovisión. Es una forma de ordenar las cosas. Entonces los griegos se preguntaban, bueno, ¿cómo tenemos que ordenarnos nosotros mismos para que los tiranos no sean viables y podamos prevenir el problema de la tiranía? Entonces ellos centran, reflexionan unas cosas, algunos aspectos básicos que conviene decir. Primero, entender que el orden social no es natural. O sea, mucha gente cree que el orden social es como un destino. Entonces lo que ellos dicen, todo orden social es construido, por eso es posible cambiar. Punto. La segunda cosa que ellos insisten es, la democracia es un orden. A mí me llama mucho la atención cuando uno le pregunta a alguien qué es la democracia, que la gente contesta que yo puedo hacer lo que quiera. Y es exactamente lo contrario. La democracia es quizás el orden más riguroso que el ser humano ha diseñado. ¿Por qué? Porque la democracia es un orden autofundado. Lo que los griegos descubrieron es que la única forma de ser libres es autorregularse. Que la libertad no se la puede dar nadie, ni a la persona, ni a la sociedad. Son las sociedades las que se dan la libertad a sí misma, decidiendo autorregularse y respetar los pactos y los acuerdos. En ese principio fundamental, la libertad solo es posible si la sociedad decide darse orden. El siguiente elemento que ellos vieron con mucha claridad es lo que llamaron el principio de incertidumbre. O sea, no existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. A cada sociedad le toca idear su propio modelo democrático. Podemos aprender de otras democracias, pero no las podemos imitar, porque la democracia es como el amor, no se puede comprar, no se puede imponer, no se puede imitar, solo se puede vivir y construir, porque la democracia pertenece a ese conjunto de bienes importantes, que los bienes importantes tienen una característica y es que no son acumulables. La amistad no es acumulable, la lealtad no es acumulable, la fidelidad no es acumulable. La democracia no es un bien acumulable. ¿Qué significa que no es acumulable? Que solamente existe mientras se produce. Es como esta conversación. Claro. Solamente existe mientras se produce. Las sociedades tienen que entender que la democracia es un bien no acumulable y que hay que producirlo todos los días y que lo tienen que producir los ciudadanos con sus transacciones respetando los acuerdos. Un intelectual colombiano define la democracia como cumplir las reglas. ¿Qué es la corrupción? No cumplir las reglas. Decirle a... No entregues ese documento, guarda esa plata, no le digas esta información. Esa es la corrupción. Y la democracia en el fondo es muy sencilla si aceptamos que cumplir las reglas, que el juez hace lo que hace, el maestro tiene que hacer lo que hace, etc. El otro punto que se llama más acá, porque la democracia es una construcción desde hace 2500 años, por ejemplo, la aparición de Lutero es muy importante, porque Lutero creó el concepto de libertad de conciencia, que es un concepto fundamental en la democracia. Después, más adelante, va a aparecer el problema del conflicto. El conflicto es constitutivo de la democracia. Porque, ¿qué es una democracia? Una condición para poder convertir los conflictos en acuerdos. ¿Sí? Porque no es posible generar acciones ni políticas, ni sociales, ni económicas, si no hay convergencia de intereses. La política no es la ciencia del poder. La política es el arte de crear convergencia de intereses. Porque si no hay convergencia de intereses, no hay cambio. Hay que tener mucho en cuenta de que el cambio lo produce la convergencia de intereses. Y ese es el gran papel de los políticos. Para bien o para mal, el papel de los políticos es crear convergencia de intereses. No importa si el político es de derecha, de izquierda, de centro, ¿no? Un político es relevante porque puede poner múltiples intereses en una dirección. Y después viene lo que más, digamos, ya es mucho más acá, que es la democracia como un proyecto ético. Que eso nace después de realmente de 1948, después del proyecto ético fundamental de hoy, que son, ¿qué es la ética hoy? Hacer posible los derechos humanos para todos y cuidar los bienes del planeta para hacer posible la vida. Haga lo que usted haga, no importa. Si lo que usted hace ayuda a la dignidad humana y a cuidar el planeta, su actuación es ética. Entonces, hoy entendemos que una sociedad es democrática en la medida en que ese orden social cuide la vida y cuide la dignidad humana.
Aristóteles, para llamar a esa reflexión, utilizando una palabra que en griego tenía un doble significado, ethos, que hace referencia tanto al carácter de una persona, el modo en el que una persona se relaciona con otras, pero también hace referencia a la sociedad en la que esa persona vive, al hábitat de esa persona.
Y viene lo último que adquirió gran relevancia después con la historia de Estados Unidos, que es en la democracia los bienes públicos se construyen desde la sociedad civil, porque la gente cree que lo público es igual a lo estatal. Todo lo estatal debe ser público, pero no todo lo público es estatal. Por ejemplo, la libertad de conciencia es un bien público, pero no depende del Estado, depende del comportamiento. Y el Estado tiene que proteger eso, pero el Estado no lo produce.
¿Dónde estamos hoy porque has estado hablando de algunos momentos importantes, digamos, en la historia de la humanidad. ¿Dónde crees que estamos hoy? ¿Cuáles son las preguntas que tú te haces cuando ves el entorno, cuando ves el estado de la democracia? Y tal vez tendríamos que decirlo de las democracias, porque lo has puesto muy claro. ¿Qué preguntas te haces hoy?
No, la gran pregunta en el mundo es después de 1948, de la Declaración de los Derechos Humanos Fundamentales, después los políticos, sociales, culturales, ambientales y difusos, que son, digamos, el marco ético que hoy se considera.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
Hoy ética se considera para un Estado, para una sociedad, es cómo logramos que este conjunto de derechos sea cotidiano, ocurra todos los días, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ese es uno. Es una pregunta. Y la democracia tiene que preguntarse eso, y gran parte de la dinámica de los países es que la gente comienza a saber: si yo no tengo vida digna, ¿para qué hablamos de democracia? Si yo no tengo ingreso, ¿para qué hablamos de democracia? Si yo no tengo libertad, ¿para qué hablamos de democracia?
La gente hoy ya ni siquiera tiene el tema de izquierda contra derecha. Es público contra privado. Y la derecha realmente ha sido el uso de la democracia en nombre de los intereses del capital.
Pero la otra pregunta grande en este momento es el cuidado del planeta. Sí, el cambio climático está diciendo: o aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, no es una frase de si cuidamos o no cuidamos. O los seres humanos aprendemos a cuidar la casa común o no somos viables. Y ahí entra una gran decisión política y democrática, es que tenemos que pasar del paradigma de la acumulación y el poder y el éxito al paradigma del cuidado. Los paradigmas son la forma como vemos la realidad. Durante los últimos 200 años, casi, un poco menos, pero durante los últimos 200 años, nuestro paradigma para ordenar las cosas ha sido acumulación, poder y éxito. Alguien me dice que no, le digo, piense lo siguiente: ¿dónde quiere vivir? ¿Con quién quiere que se casen sus hijos? ¿Qué carro quiere comprar? ¿Con quién quiere tomarse una foto? ¿Con quién no? Entonces eso le dice a usted cuál es su paradigma. Ese paradigma ha traído cosas fantásticas: la medicina moderna, los viajes espaciales, la genética, ¿sí? Pero ha traído un gran problema, que es el calentamiento global, la contaminación de los suelos y del agua, y la inequidad. Entonces la pregunta en este momento es: ¿cuál es el paradigma que nos va a permitir conservar lo que tenemos, que hemos logrado, y nos va a permitir enfrentar el gran desafío que tenemos? Tenemos que cambiar de paradigma. Y eso significa pasar del paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, al paradigma del cuidado. Aprender a cuidar de sí mismo, cuidando la salud y el espíritu. O sea, la pandemia nos enseñó eso, ¿no? Uh-huh. Aprender a cuidar de los cercanos, aprender a cuidar de los lejanos. Por ejemplo, aprender a cuidar de los que no conocemos. ¿Cómo se logra eso? A través del cuidado de los bienes públicos. Cuando una sociedad tiene bienes públicos de alta calidad, usted está segura de que cada persona está recibiendo los bienes que requiere. Cuando los bienes públicos son de baja calidad o no existen, es cuando hay mayor inequidad en una sociedad. La equidad de una sociedad depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad disponga.
Algunos de los bienes públicos que encontramos en la ciudad son hospitales, parques, bibliotecas, teatros, colegios, universidades, plazas.
Y ese es, digamos, uno de los grandes desafíos de las democracias latinoamericanas. A nuestros países nos falta mucha calidad y mucha abundancia de bienes públicos. La inequidad no se soluciona con plata, se soluciona es con bienes públicos, ¿ya? Es el cuidado del planeta, la abundancia de bienes públicos, y tratar con esas dos cosas de enfrentar la inequidad es el gran desafío de la democracia hoy. Los bienes públicos son aquellos bienes que convienen a todos de la misma manera para vivir dignamente y cuidar el planeta. El mejor ejemplo es el agua. Si la Ciudad de México, si esta agua que tenemos acá es de igual calidad para el señor millonario, y esa igual que para el migrante mexicano que llegó anoche a una casita, a una pieza de arriendo, si el agua es de igual calidad para todos, esa agua es un bien público, porque contribuye a la vida digna y al cuidado. Si esta agua en unos barrios es de una calidad y en otros barrios es agua no potable, el agua no es un bien público, es un bien corporativo. Por ejemplo, la educación es un bien público si la educación que reciben los hijos del presidente de la empresa y la educación que recibe el campesino en Chihuahua es de igual calidad y reconocimiento, la educación es un bien público. Si no, no es un bien público, es un bien corporativizado. Entonces, el gran desafío de América Latina es tener bienes públicos de calidad para todos.
Y esto que decías de pasar a un enfoque de cuidados, ¿no? Decías pasar a un paradigma de cuidados. Sí, creo que lo que cuesta más trabajo para hablar de un paradigma de cuidado es que yo como individuo me tengo que colocar desde otra mirada. Y yo tengo la impresión de que cambiar el switch a un paradigma de cuidado nos tendría que colocar en una conciencia esencialmente colectiva. Y ahí me parece que es el enorme reto.
Varias cosas ahí. Una que, por ejemplo, los empresarios me dicen, bueno, Bernardo, ¿cómo se hace eso del cuidado? Que se parece muy bonito, pero...
¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se come, diría?
¿Cómo se come, sí? La realidad la conforman son las transacciones. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que un estadio no es nada, que un templo no es nada, que una discoteca no es nada, que un centro comercial no es nada si no hay transacciones. Lo que hizo la pandemia fue sacar las transacciones de allá y ponerlas en la casa.
Sí, un cine vacío es un espacio vacío.
Vacío, no
es un
todo cine. Sí, ¿no? Sí. Porque lo que hace la realidad son los intercambios. Uh-huh. Intercambios políticos, económicos, sociales, culturales, emocionales, ¿sí? ¿Y cuáles son los intercambios que construyen la realidad? Los intercambios económicos, pues todos los conocemos, bienes y servicios. Los intercambios políticos es la articulación y convergencia de intereses que estábamos hablando. O sea, el papel de un político es crear convergencia de intereses. Y a raíz de eso hace negociaciones, toda cuestión. Los intercambios sociales, que es el reconocimiento de estatus, roles y cargo. Los intercambios emocionales, que son los intercambios de sentimientos y sentires. Los intercambios culturales, que son los intercambios de forma de ver el mundo, como lo ve un indígena, como lo ve un empresario, el mismo mundo, son dos mundos, ¿sí? Esos intercambios son, solo en los intercambios, son en las transacciones, las cosas adquieren valor o pierden valor. No hay otro lugar, el universo es indiferente. Uh-huh. Si nos vamos todos de aquí, en esta sala, esto todo es indiferente. Adquieren valor según que interese para qué, uh-huh. ¿Sí? Bueno.
Si el valor no es un valor en sí mismo, pues.
Es el valor de intercambio. Uh-huh. Entonces, ahí viene la gran pregunta que nos enseñó a manejar John Nash. Usted puede hacer intercambios ganar-ganar o ganar-perder. Los intercambios de no cuidado son los intercambios de acumulación. Poder y éxito son intercambios de ganar-perder. Y muchas veces de suma cero. Yo me quedo con todo, usted se queda sin nada. Los intercambios ganar-ganar son las formas concretas del cuidado. Porque en el intercambio ganar-ganar tiene una característica, como dice John Nash. Era un matemático, pero fue premio Nobel de Economía, ¿no? Los intercambios ganar-perder tienen una consecuencia, y es que acumulan riqueza en muy pocas manos y producen inequidad en muchas manos. No podemos parar de producir, no podemos parar de consumir, porque el ser humano no podría sobrevivir sin producir y sin consumir. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar la riqueza que la necesitamos, pero al mismo tiempo aumentar la equidad, que es el cuidado? Y eso solamente se puede hacer aprendiendo a hacer transacciones, ganar, ganar. Y ahí viene el gran problema, que la educación está hecha para aprender transacciones, ganar, perder. La formación de Business Administration es, usted va a tener una empresa que va a eliminar la competencia, the best and the world, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese es el gran desafío inicialmente, cómo aprender a hacer transacciones, ganar, ganar, que son hoy las transacciones más rentables del mundo. Hoy sabemos todos que las empresas depredadoras no tienen futuro, el planeta no resiste empresas depredadoras, no existe inteligencia depredadora. Solamente las empresas de cuidado van a poder estar y sobrevivir en el planeta. Solamente las mentes de cuidado, o sea, las mentes que prefieren el altruismo a la guerra intelectual, son los que van a sobrevivir. Las inteligencias que son capaces de dar ayuda y pedir ayuda, que son las inteligencias de cuidado. Todo eso lo tenemos que transformar, pero esto es muy reciente. Primero porque el concepto de dignidad humana tiene 70 años. Hasta 1948 nosotros no conocíamos eso. O sea, el ser humano estuvo 100.000 años sobre la Tierra sin saber qué era ser digno. Segundo, la percepción de la casa común como lugar finito prácticamente desde el momento de los satélites, desde 1968, que por primera vez vemos la Tierra como una casa. La concepción de que estamos tremendamente interconectados y que lo que pasa en China nos afecta acá es también reciente por las redes y la comunicación, ¿sí? Todo eso está generando una nueva forma de ver el mundo y los jóvenes están listos para eso. Los jóvenes son los que se dan cuenta que hay una multitud de cosas, por ejemplo, la acumulación, ¿para qué 5 carros? Dicen los muchachos, ¿usted para qué tiene tantas vajillas, mamá? ¿Sí? Los muchachos se dan cuenta porque es casi un cambio filogenético, no genético, no ontogenético, sino filogenético, de percepción de la realidad. Eso se está dando. Y ahí la democracia tiene un papel muy importante. Y es comenzar a hacer tratados, comenzar a hacer acuerdos basados en el cuidado y no basados en el modelo de ganar-perder.
Y ahorita, mientras te escuchaba y pensando el momento que vivimos ahora, por ejemplo, en México, con este huracán brutal que golpea Guerrero y de manera muy particular Acapulco. Y ahí la pregunta es la no reacción en una lógica de cuidados ante esta catástrofe, ante esta situación de emergencia, en el caso, por ejemplo, de Guerrero y de Acapulco, pues termina llevando a los directamente afectados a situaciones tan extremas que tampoco están dispuestos siquiera a pensar en una lógica de cuidados, porque ellos no están siendo tampoco atendidos en esta mirada. ¿Y esto qué impacto puede tener, por ejemplo, para la democracia, etcétera? No lo sabemos, pues, ¿no? Porque son cosas que están sucediendo. Pero son estos riesgos extremos que también tienen que ver con el cambio climático.
Claro, el cuidado te lleva a desarrollar toda una concepción del riesgo. Muchas veces, por ejemplo, en los modelos de acumulación, poder y éxito, el riesgo es yo cómo cuido, conservo lo mío, cómo protejo lo del otro, sino cómo cuido lo mío, cómo protejo mi casa, mi carro, ¿sí? El concepto de riesgo. En el concepto de riesgo del cuidado es cómo cuidamos la vida, no cómo cuido las cosas. O sea, un poco como dicen en Vanity Fair, ¿no? Que es Vanity Fair, la lucha por proteger y cuidar lo que no vale nada, ¿no?
Sí. ¿Sí?
En la feria de las vanidades.
Sí.
Entonces, cuando una sociedad decide del cuidado, ¿qué es lo primero que hace? Aprender a prever. Para aprender a prever, tiene que aprender a manejar la información adecuadamente. Porque la prevención, prever, es distinto de prevenir, ojo.
Sí, sí, sí.
Para poder prever, usted lo que necesita es conocimiento, ¿sí? Cómo se comporta la naturaleza. Entonces, es muy importante que, a raíz de la crisis climática que se viene encima, comencemos a prever que hay ciudades que hay que cambiar, lugares. Ya, por ejemplo, Yakarta va a dejar de ser la capital de Indonesia, porque se está hundiendo.
En cierto sentido, lo que pasó con Otis fue una especie de evento de baja probabilidad, en donde las condiciones que son múltiples se dieron al mismo tiempo y, bueno, permitió esta intensificación. Y eso es lo que los modelos de computadora tienen trabajo para predecir. Y el cambio climático va a ser más fácil que tengas palomitas verdes, entonces va a ser más probable que se junten todas y ocurran fenómenos como Otis en el futuro cercano.
Según como usted maneje la información de prever, maneja la prevención, uh-huh. Prever y prevenir.
Uh-huh.
Prevenir es un diseño institucional, o sea, son diseños cómo funcionan las instituciones. Poner un ejemplo. Si usted quiere evitar las epidemias, tiene que hacer una institucionalidad, que son las vacunas. La calidad de las vacunas dependen de la ciencia, pero la ciencia no resuelve el problema de administrar de generación en generación. Eso es una institucionalidad.
Uh-huh.
Pero puede que la institucionalidad no funcione, a veces no funciona bien, ¿sí? Entonces viene el problema del control, la supervisión, el manejo, ¿ya? De las reglas de monitoreo, etcétera. Pero puede que todas esas cosas no funcionen y venga el desastre. Entonces viene la capacidad de recuperación. Pero esa capacidad de recuperación de una sociedad depende de su historia de prevención, de previsión y control que haya tenido. Si usted no ha trabajado eso, le toca empezar de cero. Cuando una sociedad tiene mucha experiencia en prever un problema, lo mejor es un viaje espacial que tiene mucha prevención, mucha previsión, mucho control. Cuando el Apolo 13 entró en crisis, había mucho conocimiento, mucha tecnología y mucha forma práctica de cómo salvar la gente en la nave, porque todos los pasos de cuidado estaban resueltos.
Cuesta de pronto mucho trabajo poner en una agenda informativa, en una agenda narrativa, incluso de relato social, no me refiero a ficción, sino de relato social. Cuesta trabajo poner el tema de la emergencia climática o del cambio climático porque como que no sabemos qué historias contar. El otro día hablaba yo con un experto en modelos computacionales y pensamiento complejo justo a raíz del huracán Otis y yo le decía, bueno, ¿qué hizo que se acelerara tan rápido y que en menos de 24 horas pues pasara de una tormenta a un huracán categoría 5? Y entonces me decía, es que además fue como la convergencia de todo lo que normalmente no converge. Y entonces, desde la temperatura del agua, no sé qué, y entonces sucede lo que sucede. Y le pregunté, oye, ¿qué tanto se ha incrementado la temperatura del agua? Y dice, en general, bastante, un grado.
Entonces decir que el cambio climático no existe y que no está causando cambios en el planeta Tierra, pues va en contra de toda la evidencia científica que tenemos desde hace ya varias décadas, de hecho, ¿no? Y esto va desde las temperaturas planetarias, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, niveles del mar en general.
Claro, si yo digo un grado a la persona que está pasando enfrente de mí, pues se ríe de mí, porque me va a decir un grado no es calentamiento, ¿no? Claro, sabemos que lo es por lo que implica, pero cuesta mucho trabajo relatar y narrar la incorporación del cambio climático en nuestra mirada de cuidados, y seguramente lo has pensado tú también.
Sí, un ejemplo que uno le dice a una persona, un milímetro no es nada, pero una cáscara metida, de un milímetro metida en un diente conmociona todo el ser. Sí,
tal ¿ya? cual.
Uno de los líos que tenemos nosotros es el problema de las dimensiones, ¿no? Y comenzando por el dinero. Porque las categorías con que miramos la realidad, nosotros no vemos más realidad que la que podemos categorizar. Un trabajador informal, su categoría del tiempo son 24 horas. Voy a hacer la plata para mañana o para el día. A un empleado que le pagan de 15 en 15, la categoría del tiempo es esa, ¿sí? En 15 días le pago. A largo plazo serían 30. En Colombia existe una cosa que yo cuento mucho, existe, hágame un 14, como se paga de 15 en 15, la gente del 14 no tiene plata y le dice a alguien que siempre tiene plata, hazme un 14, o sea, préstame hoy 14 que mañana 15 te lo devuelvo, ¿sí? Bueno, un financista piensa 10 años, a 15 años, a 20 años, entonces esas categorías de tiempo son formadas, entonces lo mismo es, nosotros no hemos formado la categoría, creemos que hay que hacer mucho trabajo pedagógico para entender que un grado en el planeta es la muerte, porque ese grado tiene efectos complejos en muchas cosas. Pero esa pedagogía es nueva, Gabriela. Hay que desarrollarla, hay que poner múltiples ejemplos. Para los niños va a ser fácil entenderla, para los adultos no, porque además el cambio climático como cambio global no lo puede ver nadie, es un indicador. Lo mismo que la bolsa de valores, nadie la ve, ve un indicador. Sí, como el Producto Interno Bruto, ve un indicador, ¿ya? Entonces, acostumbrarse a manejar la realidad con indicadores es toda una cultura. Los campesinos, cuando uno viene al campo, uno lo maneja por señales, ¿no? El clima, las nubes, los vientos, ¿sí? O sea, yo aprendí de niño que si las aves, si las golondrinas suben mucho, es que porque va a ser mucho calor. Sí. Si comienzan a volar bajito, va a llover con seguridad. Pero lo mismo, si a uno no le enseñan eso, no lo ve. Nadie puede ver más realidad que la que puede clasificar. Entonces nos toca hacer un gran trabajo pedagógico a través de medios, de símbolos, de señales, de por qué un grado es fatal para la supervivencia de la gente. El otro problema que hay es como no tenemos visión colectiva de especie, nos cuesta mucho trabajo prestar el concepto de supervivencia de especie. Eso nos cuesta mucho trabajo porque no hemos sido formados en eso. Y las comunidades que tienen tradición colectiva les queda mucho más fácil. No, pero nosotros fuimos formados en tradiciones individuales. A no cooperar, no te ayudo, no te ayudo en tu tarea, no te cuento cómo lo hice. El muchacho que se guarda la información en la empresa para no ayudarle a su colega. Todo eso lo juzgamos como muy importante porque es acumulación, poder y éxito. Entender la lógica oriental de si usted da mucha energía, va a recibir mucha energía, nos toca hacer mucha tarea todavía.
En individuos, personas con ciertas fragilidades, ciertas pobrezas, ciertas carencias que no deberíamos descuidar, porque tarde o temprano ellas van a repercutir en el conjunto.
También estamos viendo en una buena parte del mundo surgimiento o consolidaciones, incluso a veces de liderazgos como muy de extrema, muy negacionistas de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y podríamos pensar en Estados Unidos, en Argentina, aquí mismo en México, en fin, en muchos lugares. Y hay de pronto una simpatía de un sector de la población que no necesariamente es un sector en sí mismo de extrema, de nada. Simplemente es un sector que dice, ante este caos, yo lo que quiero son certezas. Y si aquí me dan unas certezas, pues aunque esté loco Trump, o aunque esté loco Milei, o aunque esté loco quien esté loco, pues prefiero ello, Bukele, o con quién nos queremos ir. ¿Cómo lees estos? Porque ni siquiera sé si son péndulos, pero estos movimientos también sociales, porque justo comenzaste hablando de la importancia de la democracia.
Sí, uno de los grandes desafíos de la democracia hoy es que sea capaz de generar gobernabilidad, porque la gente está comenzando a darse cuenta que prefiere renunciar a la democracia por la gobernabilidad, por el orden. Porque parte del supuesto de que una persona puede generar orden. Y esa es, digamos, la ilusión temporal de que fulano de tal puso orden. Muy poca gente se da cuenta de que el orden es resultado del comportamiento de una sociedad, no de una persona. O sea, entonces la persona, el que genera orden, comienza a generar una tensión muy alta, ¿sí? Ustedes los que creen en mí porque yo genero orden, y estos que meto a la cárcel porque no generan orden.
Buenas noches, director.
Buenas noches, señor presidente. Bienvenido.
Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas.
Esos miles de personas en la cárcel que no generan orden, teóricamente, son hijos, hermanos de estos que están acá también. Llega un momento en que esa tensión no es posible. Ahí sí el resultado es más malo que el remedio, ¿no? Sí. Entonces, poder ver que el orden es un problema de comportamiento es lo que nos cuesta mucho trabajo. Y nosotros no estamos ayudando con la comunicación a eso, ¿sí? Porque creemos que el orden lo puede generar alguien. La gente se le olvida que el orden es simplemente aceptar las reglas que hemos acordado. No que alguien nos diga qué es lo que hay que hacer, sino aceptemos las reglas, ¿sí? Pásele la cosa al vecino, cierre la puerta, etc. Recuperar ese concepto de la democracia como cumplir las reglas es lo fundamental para enfrentar estos mesías, estos iluminados, ¿no? Porque la democracia no cree en los iluminados. La democracia parte del supuesto es que la gente es la gente común y corriente la que es capaz de generar las transacciones de su propia vida. Y esa es la fuerza de la democracia y lo que la ha vuelto, a pesar de lo difícil que es, la ha vuelto permanente durante 2.500 años.
Detesto la política. Los votantes no leen, no piensan por sí mismos. Se dejan llevar por lo último que escuchan.
¿Qué te entusiasma hacia adelante? ¿Qué dices? Este es un reto intelectual, emocional, que vale la pena mirar de frente.
A la pregunta, ¿qué es lo que más me entusiasma a mí? Es que yo creo, viendo los jóvenes, que los jóvenes creen en el cuidado de la vida. Y tienen una concepción. Yo creo que un poco lo que decía Steve Jobs cuando diseñó los aparatos de Apple. Cuando Steve Jobs había hecho el Lisa, le preguntan, bueno, ¿y que si usted se va a poner a competir con Microsoft? No, pues, ¿qué va a poner a competir con Microsoft? No hay manera que yo pueda hacer eso. Entonces le pregunto, ¿qué va a hacer? Y suelta esta. Voy a hacer objetos electrónicos increíblemente bellos para una generación nómada. Centra dos elementos que a mí me parecen que es lo que da mucha esperanza. Los jóvenes hoy, lo digo por la organización en la que trabajo, que contratamos mucha gente en 20 países, y la mayoría de los jóvenes nos dicen, bueno, yo le trabajo 3 años, más.
Y luego vemos.
Y luego vemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que yo quiero ir a India a trabajar, quiero ver mi casa. Y son ligeros, ¿sí? Estos jóvenes no están interesados. Yo miro a mis nietos. Comprar apartamento, eso es un arte, no. ¿Sí? Tener carro, ¿para qué? Si hay buen transporte. Y le pregunté a la mamá, a mi hija, ¿por qué tiene tantas vajillas? Mamá, ¿eso para qué?
Me encantó la...
¿Sí? ¿Ya? Entonces, son muy ligeros. Y la electrónica les está dando portabilidad. Y están entendiendo que la belleza puede cambiar la historia. O sea, cuando una sociedad comienza a admirar la belleza, comienza a mirar en el otro cosas distintas, en la belleza que producen los otros, y las polarizaciones comienzan a bajar. Por ejemplo, una persona que sabe mucho de música se va para el África y no oye música, oye belleza. Eso es lo que los jóvenes están aprendiendo a ver, otro mundo de cuidado que nosotros lo vimos de otra manera, ¿no? Tener mucho, acumular mucho, ellos ya no le jalan a eso, ¿no? Y eso para mí me da mucho optimismo.
La idea de belleza es una construcción social. Y hoy en día, esta construcción no deja terreno sin conquistar.
Y pues sí, la belleza. Quienes hacen música encuentran belleza. Quienes miramos de alguna forma también encontramos belleza. Gracias por esta conversación, querido Bernardo. A mí me hizo pensar muchas cosas, me hizo revisar algunos supuestos, desde lo que entendemos por democracia hasta la necesidad de dar un giro conceptual, ético y anímico sobre la manera como estamos entendiendo nuestra casa, este mundo que es el que tenemos y a la gente que es la que tenemos. De verdad aprendí mucho y yo espero que ustedes también. Esta conversación se suma a otras que he tenido aquí en Al Habla con Barkentin, también con colombianos, con Francisco de Rú, seguramente recordarán, este jesuita extraordinario que encabezó en su momento también los esfuerzos por pacificar a Colombia, y tantas más conversaciones que he tenido aquí con Juan Villoro y con muchísimas personas que nos permiten como detenernos un ratito, para pensar desde otras palabras. Yo espero que ustedes también hayan disfrutado mucho esta conversación, y ya saben que de eso se trata, de ponernos un poquito a prueba en la forma como nos referimos a nosotros mismos y al futuro que estamos construyendo. Creo que sirve incluso para las cosas más prácticas. Sirve para voltear a ver hasta el tráfico de una manera diferente, para voltear a vernos a nosotros en nuestras interacciones de manera diferente. Y a mí, saben que me gustó también mucho en esta conversación que hay una reflexión sobre, por ejemplo, lo que nos dejó la pandemia. A veces tengo la sensación de que nos olvidamos demasiado rápido de que pasamos por una pandemia que nos cambió tan a profundidad. Pero bueno, ahí está. Yo espero que la disfruten, que también les ayude a pensarse de otra manera. Y bueno, nuevamente gracias, querido Bernardo. Ya sabes, esta es tu casa, México es tu casa siempre. Y gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Marketing. Y ya saben, el próximo martes aquí nos escuchamos. Adiós.
Al Habla con Marketing. Dirección general, Gabriela Barkentin. Diseño sonoro, Leo Luna. Coordinación de invitados, Diego Martínez. Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.